Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.
Bienvenidas y bienvenidos al informativo con gafas violetas. Enseguida nos vamos con los titulares que tenemos ya para esta semana. Mesoamérica. Madres centroamericanas inician su novena caravana en busca de sus hijos e hijas migrantes desaparecidos. En el Día de los Derechos Humanos se reivindica la defensa de las defensoras. Europa, Estado español. La jueza guatemalteca Yasmín Barrios, premiada en la 25 edición de los Premios Derechos Humanos 2013 del Consejo General de la Abogacía Española. Y en Argentina, en América del Sur, protesta policial en reclamo por mejora salarial, desata saqueos, violencia y represión en todo el país. Enseguida ampliamos ya esas informaciones. Por novena ocasión, la caravana de madres migrantes ha emprendido su viaje. Desde el pasado 2 de diciembre, 40 madres centroamericanas recorren 15 estados de la República Mexicana para buscar a sus hijos que se perdieron en México cuando intentaban llegar a Estados Unidos. Y ha habido emocionantes encuentros. Participan mujeres de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Y durante su recorrido desde Chiapas hasta Jalisco, realizan diversas escalas para actividades y encuentros. Este año la caravana lleva el nombre de Emeteria Martínez, como un mensaje de esperanza para las madres centroamericanas, toda vez que ella encontró a su hija en Ecatepec, Estado de México, en el año 2010, tras 20 años de búsqueda. Algunos encuentros entre familias han sucedido, como les decía, en estos días, como fue el caso de los hondureños María de los Santos y su hijo José Armando, que no se veían desde hacía 37 años. Vamos a escuchar a María y a su hijo José Armando.
Para mí fue lo triste cuando me dijeron que se había venido. Yo le dije, Señor, guárdamelo, cuídamelo, protéjamelo todos los días. Y le digo, Señor, pero yo sé que algún día lo voy a encontrar. Dije, yo lo quiero sano. Y digo, ya hoy ya se me terminó. Yo le doy gracias al Señor, como le digo, vuelvo a repetir. ¿Para qué? Yo soy una madre, pues que me siento tan feliz, no sé, pero me siento feliz.
Ah, no, me alegro mucho, ¿no? Y mucho gusto tengo, como le digo, de tenerla aquí. Hoy iba a ser una Navidad muy feliz. Sí. ¿Qué más?
¿Para qué? Sí.
Era la voz de María de los Santos y su hijo José Armando. Una de las coordinadoras de esa caravana es Marta Sánchez y también su portavoz. Marta Sánchez Soler es coordinadora del Movimiento Migrante Mesoamericano y cuenta que en esta novena caravana que finaliza el próximo 18 de diciembre se prevén más encuentros de las madres buscando a sus hijos migrantes. Escuchamos a Marta Sánchez.
Va a haber 5 encuentros en esta caravana de gente que con las pistas del anterior buscamos y encontramos. En la caravana pasada fueron 6 los encuentros y en esta ocasión son 5 porque eran 6 también, pero una de las madres no pudo venir por motivos de salud, pero ya se comunicaron y ya están en contacto.
Ahí está, pues, estos audios y de testimonios de esa novena caravana de madres migrantes.
Agredir a una persona defensora va mucho más allá que una agresión individual, sino que tiene que ver con inhibir la actuación o la actividad en defensa de derechos humanos del colectivo en el que participa.
Vimos que era sumamente importante, ¿verdad?, organizarnos en una red de defensoras, dada la situación de violencia que enfrentamos.
Las defensoras cumplen un papel muy importante en la sociedad de mantener vivo los derechos humanos.
Nuestro diagnóstico sobre violencia hacia defensoras de derechos humanos en Mesoamérica surge de la necesidad de saldar un vacío de información sobre la situación específica de la violencia que viven las defensoras mujeres. A veces no sabemos cuántas mujeres en situaciones particulares han sido agredidas. Y, por supuesto, no hay una profundización sobre cómo impacta ser mujer frente a la violencia contra las defensoras de derechos humanos.
De acuerdo con los datos de este registro, solo en 2012 se tienen documentadas 414 agresiones a defensoras, siendo Guatemala, Honduras y México los países más afectados. ¿Y cuáles son estas formas específicas de violencia a las que están expuestas las defensoras? A ello se refieren Orfe Castillo y Marucia López, activistas de JAS.
Las defensoras se enfrentan, como sus pares hombres, muchas formas de violencia por el activismo que realizan: amenazas, hostigamiento, persecución. Particularmente las mujeres además enfrentan campañas de desprestigio, deslegitimación, descrédito de su quehacer, muchas veces vinculadas a su vida privada. Muchos de los ataques y amenazas que se les realizan tienen un carácter sexual y muchas de ellas también están, asocian o involucran a integrantes de sus familias.
Las defensoras, como todas las mujeres, vivimos la situación de violencia y discriminación que nos afecta a cualquier mujer en nuestra región. Entonces, muchas veces las defensoras no somos apoyadas por nuestras familias, somos discriminadas por nuestras comunidades por habernos atrevido a transgredir el rol tradicional de ser una mujer en la casa, cuidadora de hijos y estar en actos públicos, tener una participación política. Eso hace que el riesgo que enfrentan las defensoras sea mayor, ¿verdad? Porque cuando una defensora, por ejemplo, es detenida, muchas veces no va a contar con el apoyo de su comunidad para que la saquen.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
Cambiamos de continente, pero no de temática sobre derechos humanos. En España, la jueza guatemalteca Yasmín Barrios fue premiada esta semana en la 15 edición de los Premios Derechos Humanos 2013, otorgados por el Consejo General de la Abogacía Española. La jueza fue galardonada especialmente por su defensa a las víctimas y por su lucha en pro de la justicia en Guatemala. Yasmín Barrios ha sido una jueza independiente que ha intentado resistir los ataques del poder político y judicial a pesar de haber sido amenazada de muerte en varias ocasiones. De ello habló en su discurso.
Quiero compartirles que siempre he creído que un juez o una jueza tiene que ser un líder dentro de su comunidad, capaz de devolver la credibilidad a los ciudadanos y su sistema de justicia, capaz de contribuir con su trabajo diario no solo a resolver conflictos, sino también a fortalecer la armonía y la paz dentro de la comunidad en la cual se desenvuelve. También a lo largo de mi carrera judicial me he dado cuenta de la importancia que tiene para las personas el contar con jueces íntegros, honestos, responsables, que puedan resolver sus conflictos sin ningún tipo de favoritismos, con legalidad, con obediencia únicamente a la Constitución y a las leyes, que no hagan caso de ningún interés político ni económico, que puedan dar a cada quien lo que les corresponde.
Para cerrar nuestro informativo, nos vamos a América del Sur, desde donde las compañeras de Red Nosotras Argentina nos ofrecen un amplio reportaje sobre lo que ha acontecido en los últimos días en Argentina. Adelante, compañeras.
Muchas gracias, compañeras, y la información llega ahora desde América del Sur, más precisamente desde Argentina. Protesta policial en reclamo por mejora salarial desata saqueos, violencia y represión en todo el país. El pasado martes 3 de diciembre, prácticamente la totalidad de las y los agentes policiales de la provincia de Córdoba se autoacuartelaron en reclamo por una mejora salarial. Los 15 años del gobierno del Partido Justicialista, de la mano de José Manuel de la Sota, han contribuido al consenso social sobre la necesidad de una política represiva para garantizar seguridad. Así es como Córdoba se ha convertido en la provincia con más policías por cantidad de habitantes del país. Un policía cada 200 habitantes. Cada año se realizan más de 70.000 detenciones arbitrarias sin defensa ni intervención judicial. 200 detenciones por día, una persona detenida cada 15 minutos por el código de faltas. Las torturas en comisarías, el gatillo fácil en los barrios populares y la integración total de las mafias del narcotráfico y la trata de personas con el Estado muestran el Estado policial que rige la vida de las y los cordobeses en una ciudad prácticamente militarizada. Todo ello fue caldo de cultivo para que, al encontrarse las calles de la ciudad liberadas de la autoridad que supuestamente garantiza el orden, el caos estallara en forma de saqueos y enfrentamientos entre vecinos y vecinas contra supuestos ladrones, por andar en moto y usar gorra o por portación de rostro en distintos puntos de la ciudad. Escuchamos a Karina y a Olga, dos ciudadanas de barrios cordobeses que estuvieron presentes en las calles de la ciudad mientras se producían los saqueos.
Hay gente que realmente necesitaba la comida que fueron a sacar comida y otros se ocuparon de ese momento para ir a robar. Yo fui al saqueo. Nosotros sacamos nuestro alimento para nuestro hijo, que el de la sota no se fija eso. No se fija si el pobre tiene para comer, si el pobre cómo vive. El de la sota sí sabía lo que estaba pasando en Córdoba. No más que él hizo oído sordo para no escuchar. Quiso que todo esto llegara para él después lavarse la mano. Como él está tan sucio con el tema de la droga, la policía, que está todo metido. Ah, bueno, voy a dejar que la gente haga de eso. Y después él salió hablando, diciendo muchas cosas que van a pagar, que hay que darle pena de años. Yo creo que en eso yo no estoy de acuerdo. Porque él no sabe quién saqueó, quién no saqueó. Porque la policía va a llevar a cualquiera ahora. Sí, va a llevar al que vea sospechoso en una avenida comprando. Lo va a llevar porque ellos van a querer cubrir lo que pasó ese día. Lo van a querer cubrir con eso. Para mí, lo que tienen que hacer es la sota, hace un paso al costado y deja que mande otro y no él. Porque el gobernador tiene que saber que hay necesidad, que él no lo está viendo en estos momentos. ¿Por qué no se va a fijar un dispensario? ¿Cómo están las condiciones? Cuando nuestro hijo nos pasa algo, él no sabe si ese hospital está abierto, qué falta, qué es lo que nos falta. Yo creo que esto fue para que él vea que el pueblo está así porque él lo está haciendo así, con el tema de los paros de los colectivos, que la gente queda a pie, no tienen cómo volverse. Yo creo que eso fue la bronca de cada gente, se manifestó en ese sentido. Está bien, hicieron daño en llevarse cosas, pero quizá la gente de ahí agarró esa bronca que ellos tenían, no solamente porque muchas veces uno va a protestar para pedir muchas cosas. El de la sota se ha oído sordo, no lo escucha a los pobres.
En el año 2000 había saqueo por comida, ¿no es cierto? Y bueno, ahora ha habido saqueo por, como dice acá nuestra compañera, por necesidad, porque los chicos la están pasando mal, porque todos los pobres la estamos pasando mal. Pero también ha habido, creo yo, en mi entender, que también ha habido como una suerte de castigo hacia el gobernador. Una suerte de rebelión que se ha armado contra el gobernador por las cosas malas que él está haciendo y que nosotros estamos sabiendo que él está gobernando mal la provincia, malversando los fondos de la provincia. Entonces, es aparte de la necesidad del saqueo, también ha habido esta rebelión en contra del gobierno de él, porque
fomenta la ignorancia para él querer hacer lo que quiere. Y él sí sabía de que esto se le venía, porque hacía una semana atrás las mujeres de los policías se pusieron al frente porque los policías no pueden reclamar y él minimizó el problema. Ah, son 10 locas, total, ¿quién le va? Sí. Entonces las tomó por ahí y las dejó de un lado. Y se vino todo esto. Yo no lo defiendo ni lo justifico. Yo estoy a favor de la democracia y él tiene que cumplir su mandato. Y nosotros, saber votar y saber hablar con las personas, miren, esto y esto está mal. Nosotros tendríamos que saber educar, porque hay gente que justamente le vota porque le da una caja de alimento y ellos lo necesitan. Y bueno, hay que avivarlo y decirle, si en el cuarto oscuro no te ve nadie, vótalo en contra, como hago yo.
Córdoba fue la provincia donde se desató la primera protesta policial y sembró el chispazo de los saqueos generalizados en otros puntos del país. Tucumán fue la provincia que registró los desmanes más violentos, porque el grueso de sus comerciantes y vecinos y vecinas no dudaron en repeler a los delincuentes a los tiros y con palos, además de armar barricadas. Resistencia, Chaco, fue otro de los epicentros de los hechos más violentos. En Jujuy, Buenos Aires y en la ciudad entrerriana de Concordia, entre otras, también se registraron desmanes y robos en varios comercios y casas de familias. Las víctimas fatales registradas hasta el momento en las distintas localidades del país ascendieron a 13 personas. Lejos de apaciguarse la protesta policial, los reclamos policiales iniciados la semana pasada se multiplicaron en los últimos días en otras regiones del país. Aún no se llega a un acuerdo en las provincias de Tierra del Fuego, Chubut, Santa Cruz, Salta, San Luis y La Pampa.
Así llegamos al final de nuestro informativo del día de hoy y también del año 2013. Así que les esperamos ya en un nuevo año, deseándoles, por supuesto, lo mejor. Pueden escuchar estos y otros contenidos en www.rednosotrasenelmundo.org en nuestra biblioteca sonora. Bueno, pues lo dicho, hasta el próximo año.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.